Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud en la asignatura Renta y Dinero del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 5, que trata sobre la curva LM. Entonces, en este capítulo, una vez que ya vimos en el capítulo anterior la demanda y la oferta de dinero, lo que vamos a hacer es estudiar el equilibrio en el mercado de dinero. Vamos a comenzar el capítulo recordando las características tanto de la oferta como de la demanda de dinero. Aquí tenemos la oferta de dinero. Entonces, la oferta de dinero era igual al multiplicador por la base monetaria. Desarrollando el multiplicador, teníamos B más 1 partido por B más 2 más E. B es la relación efectivo-depósitos, ρ es el coeficiente de caja y E es la relación de reservas excedentes sobre depósitos. En el capítulo anterior encontrábamos o obteníamos la pendiente de esta curva de oferta de dinero y veíamos que era esta expresión que tenemos aquí. Entonces veíamos que tenía pendiente positiva y que tenía un tramo vertical. El tramo vertical se producía a partir del momento en el que las reservas excedentarias eran cero. Y entonces la oferta de dinero dejaba de depender del tipo de interés. Nos interesa para este capítulo tener presente, recordar, de lo que vimos en el capítulo anterior, las propiedades de la oferta de dinero. El multiplicador monetario es mayor que la unidad. La derivada del multiplicador con respecto al tipo de interés es positiva y con respecto al resto de parámetros, el tipo de redescuento, el coeficiente de caja y el coeficiente efectivo de depósitos es negativo. ¿Vale? Esto nos interesará porque luego, cuando estudiemos la pendiente de la curva LM, utilizaremos o tendremos que recordar estas propiedades de la oferta de dinero. Con relación a la demanda de dinero, que incluye el efectivo en manos del público y los depósitos a la vista, vimos que dependía del nivel de renta y del tipo de interés. Y la podíamos expresar tanto, o la podemos expresar tanto en términos nominales, que sería esta expresión de aquí, multiplicando la demanda por el precio, o en términos reales. Esta sería la expresión de la demanda de dinero en términos reales, que es igual a la demanda nominal dividido por el nivel de precios. Esta demanda de dinero varía negativamente con el tipo de interés y positivamente con el nivel de renta. Y el gráfico que tenemos a la izquierda es el gráfico que utilizábamos en el tema anterior. ¿Dónde se produce el equilibrio? Pues el equilibrio se da para valores de la renta, de precios y del tipo de interés. O sea, para valores de precio, de la renta y de tipo de interés que igualen la oferta y la demanda de dinero. Aquí tendríamos la oferta y aquí tendríamos la demanda de dinero. Bien, en valores corrientes, como es la de arriba, o en valores constantes, como es esta la expresión que tenemos abajo. Vamos a expresar gráficamente ahora las curvas de demanda y oferta de dinero en función del tipo de interés y de las distintas posiciones de equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, es de donde se obtendrá la curva LM, que son siempre puntos de equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, partimos, por ejemplo, aquí de un equilibrio inicial en el punto A, que sería este de aquí, con una demanda de dinero con un nivel de renta determinado y una oferta de dinero con tramo de pendiente positiva. Ese equilibrio se produce para un tipo de interés determinado, ¿vale? Ese equilibrio entre la oferta y la demanda nos da el tipo de interés y la demanda de oferta de dinero que hay para ese tipo de interés. Ese tipo de interés también se produce para un nivel determinado de renta, ¿eh? Porque también influye en la demanda de dinero. Bien, ese punto lo podemos trasladar al gráfico de la derecha, donde representaremos la LM. Donde representaremos la LM en ordenadas del tipo de interés y en abscisas la renta. Y entonces, para ese tipo de interés que teníamos ahí, para este tipo de interés inicial, en este otro gráfico, lo relacionamos con el nivel de renta y sub cero que teníamos en esta demanda de dinero, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es modificar la cuenta, perdón, la cuenta, la renta. Entonces, si aumenta la renta, la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. Y entonces eso nos va a dar un nuevo punto de equilibrio con la oferta de dinero que no se ha modificado. Sería este punto B. Esto se da para un nivel de renta más alto, que es el I sub 1, que en este gráfico de ahí abajo lo tendremos ahí. Entonces, ese punto de equilibrio del gráfico del mercado de dinero, del de la izquierda, nos va a dar para este tipo de interés, que es el de equilibrio, y en el gráfico de la derecha, con el nivel de renta correspondiente al nivel que habíamos aumentado la renta, pues nos va a dar ese otro punto B' en el gráfico LM. Pues así, variando continuamente lo que es el nivel de renta, vamos a encontrar los puntos de equilibrio del mercado de bienes para cada nivel de renta y tipo de interés. Así es como se obtiene la curva LM. Ahora vamos a ver la pendiente que tiene la curva LM, que es más complicada en principio que la curva IS, porque la curva IS que utilizábamos era lineal. Nosotros vamos a considerar que la curva LM tiene cuatro tramos con pendientes diferentes. El tramo normal va a ser el tramo que está caracterizado con el número 2. Este tramo va a ser el tramo normal, ¿vale? La pendiente de este tramo, si nosotros la obtenemos diferenciando, va a ser esta de aquí, que es pendiente positiva. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta son las propiedades que hemos visto antes de la oferta y la demanda de dinero, porque eso nos va a decir, eso nos dice el signo de las diferentes derivadas que aparecen en esas expresiones. Entonces, la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de renta, es una derivada que tiene signo positivo, Esto es, hay que irse a la página, a las páginas anteriores, y entonces las que vamos a utilizar va a ser el signo de esta derivada que tenemos aquí, que es mayor que cero, el signo de esta derivada, que es menor que cero, y utilizaremos también de la oferta de dinero el multiplicador monetario con el tipo de interés, que es positiva, ¿vale? Entonces, de aquí es donde sacamos los signos que tienen las derivadas que aparecen en la pendiente de la curva LM. Entonces, tal y como hemos visto en las páginas anteriores, Esta derivada tiene signo positivo, esta otra que tenemos aquí debajo también tiene signo positivo, y esta que tenemos aquí tiene signo negativo. Vale. La base monetaria y el nivel de precio son positivos, con lo cual este término de aquí es positivo siempre. El numerador es siempre positivo también, ¿no? Y el problema que tenemos un poco es con esta derivada que tenemos aquí. Porque esta derivada tiene signo negativo, ¿vale? El signo de ese término es negativo, pero delante tiene otro signo negativo. Con lo cual, negativo, negativo, finalmente eso es positivo. Entonces, por eso el cociente, la pendiente es positiva, porque tanto numerador como denominador finalmente van a ser siempre positivos. Y lo que podemos ver es cuándo hay más pendiente o cuándo es menos pendiente, cuándo esa pendiente es mayor o menor. Entonces, para eso, sencillamente lo que tenemos que pensar es que eso es una fracción y que esa fracción es mayor cuanto mayor sea el numerador o cuanto más pequeño sea el denominador. Entonces se puede analizar de cada uno de esos apartados y decir cuándo es mayor la pendiente o no. Entonces, la pendiente, por ejemplo, es mayor cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de renta. Es decir, cuanto mayor sea el numerador. La pendiente también es mayor, la pendiente de la LM también es mayor, cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda, perdón, la sensibilidad del multiplicador monetario al tipo de interés, que es esta derivada que tenemos aquí. Cuanto más pequeño sea ese término, menor va a ser el denominador, con lo cual la pendiente va a ser mayor. Lo mismo sucede cuando hablamos de la base monetaria, que cuanto menor es la base monetaria, mayor es la pendiente de la LM, y cuanto mayor sea el nivel de precios, puesto que está allí en el denominador, va a hacer esa fracción más pequeña, con lo cual cuanto mayor sea el nivel de precios, mayor va a ser también la pendiente. Y por último, este término que tenemos aquí es el que nos complica un poco la existencia, porque aquí hay que pensar que eso tiene signo negativo. Entonces, hay que tener claro que la pendiente de la LM es mayor cuanto menor sea ese término, la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés en valor absoluto, ¿vale? Hablando en valor absoluto, cuanto más pequeño sea esa sensibilidad en valor absoluto, mayor va a ser la pendiente de la LM. Y esto, en caso de que tengáis duda, sustituirlo por términos. Lo que nos interesa es que el denominador sea más pequeño, ¿vale? Entonces, tenemos el denominador y tenemos el multiplicador monetario por la base monetaria dividido por el nivel de precios. Y ahora, en lugar de poner un menos, voy a poner un más, el valor absoluto de ese término, ¿vale? Vale, eso en valor absoluto. Entonces, yo lo puedo sustituir con números para aclararme más. A mí lo que me interesa es que este término, que ese denominador, sea cuanto más pequeño sea, mayor va a ser la pendiente, ¿no? Pues entonces, si yo sustituyo esto con números, por ejemplo, pongo menos 5 y menos 3, ¿vale? En valor absoluto, ¿cuál es más pequeño? El 3, ¿vale? Por eso es lo que he dicho, que cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés en valor absoluto, mayor va a ser la pendiente, ¿eh? Porque menos 3, de hecho, contando el signo, es un número mayor que menos 5, ¿eh? Pero yo estoy hablando en valor absoluto. Por eso puedo decir que cuanto menor es esa sensibilidad en valor absoluto, mayor es la pendiente de la LM. Bueno, aquí sería una explicación relativa a hecho de la pendiente de la demanda de dinero y de la LM, pero es lo que os he explicado, de que tenéis que pensarla así, en valor absoluto, para saber que cuanto menor sea en valor absoluto, mayor va a ser la pendiente. Bien, vamos a seguir viendo otros tramos de la curva LM. Otro tramo de la curva LM es el que está marcado con el 1. Y ese es el que se corresponde con este tramo horizontal de la LM. La curva LM es horizontal, con lo cual la pendiente es cero, con lo cual esta expresión que tenemos ahí sería igual a cero, ¿vale? En ese caso, en el caso del 1. ¿Cuándo es cero la expresión que tenemos aquí? ¿Cuándo se hace cero esa expresión? Se hace cero o bien cuando el numerador es cero, si el numerador es cero, ya la pendiente es nula. O bien cuando el denominador se hace infinito, ¿vale? En ese caso también se haría cero la pendiente. Entonces vamos a analizar esos dos casos. El primer caso es que el numerador sea cero. El numerador se hace cero cuando la demanda de dinero con respecto al nivel de renta es cero. Es decir, cuando la demanda de dinero no depende del nivel de renta. En este caso, la curva de demanda de dinero representada en el espacio RL del mercado de dinero tiene pendiente normal, negativa. O sea, podría ser en este gráfico de aquí, estas curvas que tenemos aquí tienen pendiente negativa, ¿vale? Pues en un caso de esos, si la demanda de dinero con respecto al nivel de renta es cero, eso significaría que la curva de demanda de dinero, que la demanda de dinero no depende del tipo de interés, pero tendríamos que la curva de demanda de dinero tendría pendiente normal porque esa curva depende del tipo de interés, ¿vale? Como hay el tipo de interés, sigue estando esa relación negativa, ¿eh? En el primer caso, esto sería cero con cuando la demanda de dinero no depende de la renta, pero la curva de demanda de dinero sigue teniendo pendiente negativa, ¿eh? Insisto con esto porque ahora vamos a ver el segundo caso y vamos a ver que la curva de demanda de dinero va a ser distinta. El segundo caso que he comentado sería que el denominador se nos hiciera infinito, ¿vale? ¿Cuándo se hace infinito el denominador? Pues cuando el término, este término que tenemos aquí, cuando este término se hace infinito. Es decir, si la demanda de dinero es infinitamente elástica, al tipo de interés, en el caso de trampa de liquidez, la curva de demanda de dinero es horizontal, con lo cual su pendiente es cero. Y la LM también tiene pendiente cero porque el denominador ese se nos va a infinito. En estos dos casos, la LM es horizontal, pero como os he dicho, la curva de demanda de dinero en un caso o en otro es distinta. En el primer caso, en el caso de que el numerador sea cero, tiene la demanda de dinero, tiene pendiente negativa, pero si la LM tiene pendiente horizontal porque el denominador se hace infinito, porque el término derivada de L partido por derivada de R se hace infinito, entonces en ese caso la curva de demanda de dinero es horizontal, ¿vale? En el primer caso tiene la demanda de dinero tiene pendiente negativa y en el segundo caso la demanda de dinero es horizontal, está en situación de trampa de liquidez. Con lo cual, si se hace una política monetaria, por ejemplo, dependiendo de si se hace una política monetaria en el tramo 1 de la LM, dependiendo de cuál es la causa de que la LM tenga pendiente nula, esa política monetaria podrá tener efecto o no. Si estamos en una situación de trampa de liquidez en la demanda de dinero, la política monetaria no tendría efecto. Por eso es importante saber distinguir los dos casos, y porque otro tramo de la LM es el que aparece con el número 3, ¿vale? Vendría de ahí hasta ahí. Es un tramo donde hay pendiente positiva también, pero es mayor que la del tramo 2, pero la LM no llega a ser vertical. Este tramo se produce cuando la oferta monetaria es exógena, es decir, vertical. Y es un tramo que aparece mucho en los ejercicios. El caso de que la LM sea, perdón, el caso que la oferta monetaria sea exógena, ¿no? Si la oferta monetaria es exógena, eso significa que la oferta monetaria no depende del tipo de interés, debido a que los bancos no modifican sus reservas excedentes, a pesar de que se modifique el tipo de interés, o bien porque las reservas excedentarias han pasado a ser nulas. Si recordáis la curva de oferta de dinero, tenía un tramo de pendiente positiva y luego había un tramo vertical, que era cuando ya no existían reservas excedentarias, ¿eh? Entonces, si las reservas son excedentarias, entonces el término, esta derivada que tenemos aquí, esta, el multiplicador no depende del tipo de interés, no se ve afectado por el tipo de interés, con lo cual ese término sería cero, con lo cual nos quedaríamos con que toda esta fracción es cero, porque está multiplicando a b, con lo cual 0 por b es 0, y el denominador quedaría reducido al valor de esta derivada. Y luego, por último, tendríamos el tramo 4, en el cual la LM es vertical o tiene una pendiente infinita. Este caso se dará cuando el denominador todo sea 0. Y para que sea cero todo el denominador, se tienen que cumplir dos cosas. Por un lado, la oferta monetaria tiene que ser exógena, como era en el caso anterior, con lo cual hacía que del denominador este sumando fuera cero, y además se tiene que cumplir que la demanda de dinero no tiene que depender del tipo de interés, con lo cual esa otra derivada también se hace cero. Puesto que están con un signo menos, los dos tienen que ser cero para que todo el denominador sea cero. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya con esto ya tendríamos definidos los cuatro tramos de la LM. Los tipos de interés que determinan los cuatro tramos van a ser el tipo de interés mínimo. Ay, el tipo de interés mínimo, que es aquel en el que todos los agentes de esa economía piensan que el tipo de interés va a subir, con lo cual ese es el mínimo en el que la LM tiene la curva, es horizontal, ese es el tramo horizontal. Ese es el tipo de interés mínimo y el tipo de interés máximo sería este, que sería un tipo de interés tan alto que todos los agentes suponen que el tipo de interés va a bajar a partir de ahí. Y entre esos dos límites, mínimo y máximo, tendríamos este tipo de interés, que es aquel en el que las reservas excedentarias se hacen cero, ¿eh? Por eso la curva de oferta de dinero pasa a ser vertical. Y entonces, en esa situación en el que las reservas excedentes se hacen cero, cualquier subida adicional del tipo de interés no va a afectar a la oferta monetaria. Vamos a ver ahora a estudiar las causas que provocan el desplazamiento de la LM. que podrán prevenir tanto de la demanda de dinero como de la oferta de dinero. Vamos a ver un ejemplo de dos casos, ¿vale? Y luego ya pasaremos a ver movimientos a lo largo de la curva. Un primer caso puede ser un incremento de la base monetaria. Sabemos que un incremento de la base monetaria lo que va a hacer es desplazar la oferta monetaria, porque la oferta monetaria está relacionada con la base monetaria multiplicada por el multiplicador. ¿Vale? De acuerdo con esta expresión. Si incrementamos la base monetaria, la oferta monetaria se va a incrementar en una cuantía igual al multiplicador monetario por el incremento de la base monetaria. Esa mayor oferta, que se va a traducir en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta monetaria, va a llevar consigo una caída del tipo de interés, que pasaría del punto A, o sea, pasaría el equilibrio del punto A al punto B. Con lo cual el tipo de interés está bajando, ¿eh?, de acuerdo con la demanda de dinero. Entonces, vamos a ver qué sucede con la LM. Partimos del equilibrio en el punto A, con lo cual en el punto A tenemos un tipo de interés de equilibrio. ¿Sí? En el mercado de bienes tenemos ese tipo de interés, y como hemos visto antes cuando construíamos la LM, ese tipo de interés, ese equilibrio, se produce para un determinado nivel de renta, que es I sub 0. O sea, partimos del punto en la LM del punto A', ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando se desplaza la oferta monetaria hacia la derecha y pasamos en el gráfico a la izquierda de un equilibrio en el punto A a un equilibrio en el punto B? El tipo de interés ha bajado, entonces vamos a trasladar esa información al gráfico de la derecha, con lo cual ese punto B nos da un tipo de interés. ¿Pero hasta dónde va ese tipo de interés? ¿La renta se ha modificado? No. Lo que se ha modificado es la base monetaria. La renta no se ha modificado. Con lo cual, con ese tipo de interés lo tenemos con el mismo nivel de renta, ¿vale? Estamos sobre la misma vertical del nivel de renta inicial, porque la renta no se ha modificado ahora. Lo que se ha modificado es la base monetaria y con ello la oferta monetaria. Con lo cual, la LM lo que hace es trasladarse o rotar un poco hacia la derecha, ¿vale?, gráficamente, porque el punto de equilibrio lo tenemos que mantener sobre el mismo nivel de renta. Vamos a hacer el análisis formal de esta situación. Para hacer el análisis formal, lo que tenemos que hacer es diferenciar la condición de equilibrio que tenemos aquí a la izquierda, la misma que la de la página anterior. Bueno, aquí está ya diferenciada, ¿vale? O sea, partíamos de la condición de equilibrio que era KM multiplicado por la base monetaria igual, esa es la oferta de dinero, la demanda de dinero, que era precio por L función de la renta y el tipo de interés, ¿vale? Esta era la condición de equilibrio. Tenemos que diferenciar esa expresión con respecto a la base monetaria, que es la que hemos modificado, y con respecto al nivel de renta, que es la variable endógena, ¿vale? Consideramos que el tipo de interés, en este caso, se mantiene constante. Diferenciando, tendríamos esta expresión que tenemos aquí a la izquierda, y despejando nos daría esta expresión que tenemos aquí. ¿Qué es lo que sucede con la pendiente de la LM? Pues tenemos que ver en la expresión de la pendiente que nosotros habíamos sacado antes qué, qué términos son los que se modifican y en qué sentido, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que se modifica es la base monetaria. La base monetaria aumenta, ¿vale? En esta fracción que tenemos ahí en el denominador, el aumento de la base monetaria que está en ese numerador hace que la base monet que esta fracción de ahí abajo aumente, porque está aumentando el numerador. Con lo cual, en conjunto, este denominador está aumentando. Si aumenta el denominador y se mantiene constante el numerador, lo que sucede con la pendiente es que disminuye, ¿vale? Como vemos en el gráfico de la derecha, la LM pivota un poco y se mantiene el tramo horizontal y se desplaza un poco hacia la derecha, con lo cual se está perdiendo pendiente, ¿eh? Porque lo que nos interesa, lo hemos hecho así porque lo que nos interesa es saber cómo varía la renta para cada tipo de interés. Otro caso que podemos ver para estudiar el movimiento de la LM sería, por ejemplo, el que hubiera una mayor preferencia por la liquidez, ¿vale? Que las personas quisieran mantener más dinero en efectivo del que tienen actualmente, lo cual significa tener una menor cantidad en bonos, ¿no? Para introducir o para poder hacer el análisis, lo que tenemos que hacer es introducir esa variable en la condición de equilibrio que teníamos, ¿eh? Entonces, esa preferencia por la liquidez va a afectar a la demanda de dinero. ¿Y qué relación tiene la demanda de dinero con la preferencia por la liquidez? Positiva. O sea, la derivada de L con respecto a PL, a la preferencia por la liquidez, es positiva. Eso significa que cuando aumenta la preferencia por la liquidez de los hogares, se demanda más dinero. Y cuando disminuye la preferencia, se demanda menos dinero. Si se demanda más dinero, dado un determinado nivel de renta que tampoco ha variado, lo que va a suceder es que se eleve el tipo de interés de equilibrio. O sea, aquí en este caso, al aumentar la demanda de dinero, vamos a pasar del equilibrio en A al equilibrio en B en el mercado de dinero. Y como el nivel de renta no se modifica, nos vamos a tener que situar sobre la vertical del nivel de renta inicial. Entonces, el equilibrio inicial en A nos da este punto de la LM, el punto A prima, y con un tipo de interés más alto del punto B de equilibrio del mercado de dinero, sobre la misma vertical de la renta, tenemos el punto actual de la curva LM. Con lo cual, lo que ha sucedido es que la LM se ha desplazado hacia la izquierda. Se ha vuelto más vertical. Si diferenciamos esa condición de equilibrio, y en este caso hay que diferenciarla con respecto a la renta y la preferencia por la liquidez, pues diferenciando y despejando, nos quedaría esta expresión que tenemos aquí, que nos dice que esa relación es negativa, porque es negativo el numerador. El denominador es positivo, ¿eh? Por las propiedades que hemos visto antes, pero el numerador es negativo por el signo menos que tenemos aquí delante, ¿eh? La derivada es positiva, pero con el signo menos del numerador nos va a quedar toda esa expresión negativa. La LM, en consecuencia, se va a desplazar hacia la izquierda. Y como la preferencia por la liquidez no depende de la renta ni del tipo de interés, no se va a modificar la pendiente, según indica el DNI. Estos serían los desplazamientos de la LM. Lo que también puede suceder es que nos movamos a lo largo de la curva. O sea, la LM se va a desplazar siempre que se desplace alguna variable distinta del tipo de interés o la renta, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes movimientos a lo largo de la curva LM y vamos a ver cómo o por qué se pueden producir esos movimientos, ¿vale? Vamos a ver primero el primer caso, que nos movamos del punto A al punto B, ¿vale? En el tramo horizontal de la LM. En esa situación, el tipo de interés no se ha modificado en el mercado de dinero porque estamos en tramo horizontal. Por lo tanto, ni la oferta ni la demanda total de dinero han variado. Sin embargo, la renta sí que aumenta en el gráfico de la LM, porque estamos pasando de la renta correspondiente al punto A la renta correspondiente al punto B, con lo cual aquí hay un incremento de la renta. Vale. Si la renta ha aumentado, también habrá aumentado la demanda de dinero por motivo de transacción y por motivo de precaución, porque esas demandas dependen del nivel de renta. Pero si la demanda total de dinero no ha aumentado, eso significa que, por un lado, la demanda por motivo de transacción y de precaución ha aumentado, pero por otro lado, la demanda de dinero por motivos especulativos ha tenido que disminuir en la misma cantidad que ha aumentado la demanda por los otros dos motivos, para que la demanda total de dinero se quede constante. Si ahora estudiamos en el tramo 2 el paso del punto C al punto D, en ese caso, tanto la demanda de dinero total como la oferta han aumentado, ¿no? Como la oferta de dinero también ha aumentado. Y como el tipo de interés es mayor, pues la demanda especulativa habrá disminuido porque depende negativamente del tipo de interés, por lo que la demanda para transacciones y por precaución ha aumentado más de lo que lo ha hecho la demanda total. La demanda por transacciones y por precaución aumenta, la demanda especulativa disminuye, pero menos de lo que había aumentado la demanda por motivo de transacción y de precaución para que eso permita que la demanda total de dinero aumente. El tercer tramo, que sería el paso del punto E al punto F, en ese caso, sabemos que en el mercado de dinero la curva de oferta de dinero es vertical, por lo que al pasar del punto E al punto F y aumentar la renta, porque ahí sí que aumenta la renta también un poco, ¿vale? Porque nos estamos moviendo. Si pasamos del punto E, que tiene este nivel de renta, al punto F, que tiene este otro nivel de renta, aunque la curva LM ahí en ese tramo es bastante vertical, pero sí que es cierto que se produce un pequeño aumento de la renta. Entonces, si aumenta la renta, también va a aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción y por precaución. Pero como no aumentan ni la demanda total ni la oferta total, porque la oferta es vertical, la demanda por motivo de especulación habrá disminuido en la misma cuantía en que han aumentado las otras dos. Y el último movimiento que podemos ver sería el paso del punto G al punto H, que es en el tramo vertical de la LM. En ese último tramo, tanto la demanda como la oferta de dinero no dependen del tipo de interés. Y al ser la LM vertical, la renta tampoco se va a incrementar, aunque pasemos de un punto al otro. Porque en este modelo que estudiamos no variarán las demandas por motivos de transacción y de especulación, porque la renta no se modifica cuando pasamos de G a H. Bueno, y por último, para finalizar este tema, tendríamos otra posibilidad que sería representar la LM mediante un modelo lineal, ¿vale? En este caso, la oferta monetaria es exógena. Las características de este modelo van a ser que la oferta monetaria sea exógena. Y por otro lado, la demanda de dinero, vamos a considerar que depende positivamente de la renta y negativamente del tipo de interés. Esta expresión, igualando la demanda de dinero con la oferta de dinero, tendríamos ya la condición de equilibrio. Esta sería la condición de equilibrio, porque igualamos oferta y demanda de dinero. Si de ahí despejamos R, porque en el gráfico tenemos R en ordenadas e Y en abscisas, tendríamos la ecuación de una recta, ¿vale? Entonces, como es una representación lineal de la LM, lo que nos interesa a nosotros son, pues, los puntos de corte con los ejes y la pendiente. El punto de corte con los ejes viene dado por esta expresión de aquí. O sea, este sería el punto menos L sub 0 partido por V. Y luego tendríamos la pendiente, que sería K partido por V. ¿Vale? Entonces, si varía alguno de los parámetros, lo que tenemos que ver es qué es lo que sucede con la LM. Pues, por ejemplo, como esto ya es mucho más sencillo, por ejemplo, si en la pendiente aumenta el valor de K, que es la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de renta, se aumenta, ¿qué va a hacer? Que va a aumentar la pendiente, con lo cual la línea recta se va a hacer más vertical, ¿vale? Entonces, solamente hay que analizar en cada caso dónde nos situaríamos. Si aumenta V, pues al aumentar V habría los efectos, por un lado, en el punto de corte con los ejes y por otro lado también en la pendiente, porque está en el denominador. Si aumenta V, la pendiente va a disminuir, ¿vale? Y en el punto de corte con los ejes también tendríamos que tener en cuenta ese movimiento, pero tener en cuenta que eso está en negativo. Estamos en el lado negativo del eje, ¿vale? Bien, y con esto habríamos acabado ya el tema 5, el de la curva de LM. En la siguiente tutoría ya pasaremos a ver el tema 6, donde ya estudiaremos el equilibrio conjunto de la curva IS y de la LM, y veremos los movimientos que se pueden producir entre ambas curvas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos dentro de 15 días. Y hasta entonces, un saludo a todos.